el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 9 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Betis alcanzó ayer en la Bella Florencia su primera final europea en sus casi 118 años de historia. La jugará en el oeste de Polonia, en Breslavia, el próximo 28 de mayo, frente al Chelsea, entrenado por el exsevillista Enzo Maresca, y en el que figuran dos españoles, el portero Robert Sánchez y el lateral Cucurella. El Betis logró el pase a la final en la prórroga, gracias a un gol de Abde, tras una genialidad de Aitor Ruibal. Era el minuto 97, tras el partido llegó el éxtasis de los béticos. En este Betis brilla con luz propia Isco, que de verdiblanco está viviendo un momento muy dulce. A su enorme talento une el estar en un lugar en el que es líder y se siente respaldado. Isco, la afición y la fiesta.
Bueno, el otro día cuando le ganamos al Español fue una auténtica locura. Ahora no me lo quiero ni imaginar, pero bueno, seguro que muy bien como lo hacen durante toda la temporada. Y nada, agradecerle por el cariño, por el apoyo incondicional que hemos tenido y bueno, esta victoria es para ello.
Enseguida estamos con el clásico y el resto de la jornada liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López, y hoy comenzamos en el Vaticano. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como no puede ser de otra manera, porque hoy ha sido la primera misa de León XIV como sumo pontífice en la Capilla Sixtina y ante los cardenales. Durante esa primera homilía como papa, ha destacado que la misión más urgente es evangelizar donde la fe se considera un absurdo. Un día después de que fuera elegido como el sucesor de Pedro, siguen llegando mensajes de celebración, entre los últimos el de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.
He dicho siempre del Papa Francisco que era el mejor embajador de trabajo decente en el mundo y me gustaría que ese legado también se continúe a día de hoy y creo que así va a ser. Por tanto, una magnífica noticia.
Del Papa también acaba de hablar el rey Felipe VI, que preside en Cuacos de Yuste, en Badajoz, el acto de entrega del premio europeo Carlos V, que se le va a entregar a Josep Borrell, al ex alto representante para la política exterior de la Unión Europea y expresidente del Parlamento Europeo.
El nuevo pontífice ha expresado su deseo de una iglesia que construya puentes, que fomente el diálogo y que sea siempre portadora de paz. En un mundo marcado por la polarización, su mensaje es una llamada urgente a superar la confrontación y a abrir caminos hacia el entendimiento mutuo. Que su pontificado sea, por tanto, una verdadera fuente de esperanza para la humanidad.
Un galardón que se entrega coincidiendo con el Día de Europa, en el que se conmemora la declaración de Schuman que sentó las bases de la cooperación europea. Por ello se están celebrando actos a primera hora en Moncloa, el presidente del gobierno, con ciudadanos en la Plaza de la Villa, en la que ha participado el alcalde de la capital, y en Boadilla del Monte, con el consejero y portavoz regional unizado de la bandera de la Unión Europea. Miguel Ángel García se ha referido a la imputación del delegado del gobierno por presunta malversación en la contratación de la asesora de la mujer de Pedro Sánchez, una imputación que hoy ha recurrido la Fiscalía.
Esto no se resuelve solo con la dimisión del delegado del Gobierno, es que el propio presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones y tiene que tratar de, en fin, de explicar a los españoles cómo se justifica que presuntamente su mujer se beneficiara de una asesora pagada por todos para sus negocios privados, para sus negocios personales.
A las 2 en el informativo les contaremos también cómo van a quedar las tarifas del transporte público a partir del 1 de julio. Estaremos en Las Ventas, donde hoy comienza la Feria de San Isidro. Un fin de semana de fiestas del toro, eso sí, todo apunta a que va a estar pasado por agua.
Eso es, gracias Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. Dos noticias destacadas de la mañana. Una, que el entrenador del Girona, Michel, ha sido hospitalizado y no estará con su equipo en el partido que su equipo jugará mañana contra el Villarreal. El entrenador ha colgado un mensaje en el que dice encontrarse bien, aunque los médicos le han dicho que debe parar unos días. La otra es que desde algo antes de las 10 de la mañana están reunidos en Las Rozas los 20 árbitros de primera y sus máximos dirigentes con Medina Cantalejo a la cabeza, todos ellos con el presidente de la Federación Lauzán. Los colegiados están muy molestos porque creen que no les ha defendido en público tras las últimas polémicas. Se acerca el Clásico, el partido que puede decidir la Liga. Lo hará seguro si gana el Barça. El Madrid se meterá de lleno en la pelea si logra el triunfo en Montjuic. Ceballos o Modric y Güler o Rodrigo, dudas en el once de Ancelotti. Su sustituto para la próxima temporada, Xabi Alonso, tiene ya su cuerpo técnico. Cuenta hoy Marca que traerá su cuerpo técnico del Leverkusen. Sebas Parrilla será su segundo, con el que ahora trabaja en Alemania, y Alberto Encinas, su preparador físico. Carvajal quiere llegar a tiempo para jugar el Mundial de Clubes. Ayer dio el pregón en las fiestas de San Isidro y dejó este sentido mensaje.
Os quiero confesar algo. Cuando recibí la propuesta del alcalde de poder ser pregonero de las fiestas de San Isidro, estaba atravesando un momento complicado de mi carrera. Una lesión dura. Cuando uno vive por y para el deporte, quedar separado es como desaparecer. Esta propuesta llegó como un chute de energía, como un gesto de cariño de mi ciudad, como si Madrid me dijera, no te preocupes, aquí estamos y vamos contigo.
El Atlético de Madrid recibe mañana a la Real Sociedad, 9 de la noche en el Metropolitano, sin Julián Álvarez sancionado. Con respecto a Vitoria, entrarían en el 11 Jiménez, Coque y Samulino. A 8 del Real Madrid, 6 por delante del Athletic, los rojiblancos están ya prácticamente sin objetivos inmediatos. Simeone ha hecho balance del campeonato y dice que hasta febrero compitieron francamente bien en la Liga.
Bueno, creo que competimos muy bien en la Liga hasta el mes de febrero, marzo, ya el partido que seguramente nos hizo más daño fue el del Getafe, sin ninguna duda. Quedamos afuera de la Champions, de una manera que bueno, ya la conocemos. La sensación hasta ese momento es que el equipo lo estaba haciendo muy bien y lo hizo muy bien. Ojalá que podamos terminar estos 4 partidos de la mejor manera para, obviamente, al menos en Liga, competir desde el lugar que necesitamos estar.
La jornada número 35 de Liga comienza hoy con un Las Palmas-Rayo que contamos en directo aquí en Onda Madrid. Los canarios juegan una final por la permanencia. Los rayistas pueden incluso aspirar a la séptima plaza que da acceso a la Liga Europa. Íñigo, que recupera a Batalla y Ratiu pero pierde a Cis, pide un último esfuerzo a su plantilla.
Quedan 4 partidos. Si son capaces de darme todavía un poco más de lo que me están dando, que es una semana de 3 partidos, yo se lo vendí como que pudiéramos tener una final en Vallecas el último día con el Mallorca. Pero lo primero es mañana en Las Palmas y, como decía antes, no será fácil.
El Getafe juega mañana a las 2 de la tarde en Mestalla contra el Valencia. Tras 4 derrotas consecutivas, siguen atascados en los 39 puntos a un triunfo de la salvación. Sin Gené ni Arambarri sancionados. La duda estriba en saber si finalmente va a poder contar con Juanmi. Bordalás cree ciegamente en su grupo.
Bueno, sobre todo hacer un gran partido, que se noten lo menos posible las ausencias de jugadores importantes que tenemos y hacer un gran partido, sobre todo hacer un gran partido, a pesar de las derrotas que hemos sufrido estas últimas jornadas, el equipo ha competido bien. Estoy plenamente orgulloso de esta plantilla, de estos jugadores.
La primera de las 4 finales que le quedan al Leganés llega el domingo a las 2 en Butarque contra el Español, sin Javi Hernández sancionado, con la duda de Juan Cruz y con el alta segura de Rosier para el lateral derecho. Ya os contábamos antes el exitazo del Betis, que logró su pase para la final de la Conference League. El que se quedó sin final, en este caso de la Liga Europa, fue el Athletic de Bilbao, que plantó cara hasta que Mount empató el partido en el minuto 72 allí en Old Trafford contra el Manchester United. Luego el aluvión y 4-1 definitivo. Ernesto Valverde, entrenador de los Leones.
Es contundente cuando les hemos tenido empujando para poder meternos en la eliminatoria con el intentando conseguir el 0-2. Los últimos 10 minutos nuestros han sido muy malos y nos han hecho 3 goles más y ahora parece que pues eso, que la eliminatoria ha sido un paseo cuando los que estamos dentro sabemos que eso no ha sido así ni en la ida ni en la vuelta, pero...
Manchester United y Tottenham jugarán la final en San Mamés el próximo 21 de mayo. Tenis, Masters 1000 de Roma. En unos minutos empezará a jugar Carlos Alcaraz frente al serbio Lajovic, número 131 del mundo. 19 días después de caer lesionado en el godó, Carlos saldrá a la pista con una aparatosa malla en su pierna derecha, aunque dice que es precaución, que está 100% recuperado.
Sí, bueno, estoy bien físicamente, no me lo noto nada, pero obviamente
he entrenado bien, pero no, quizás no es la exigencia de un partido, ¿no? He entrenado con eso para ver cómo me sentía, ya que es algo nuevo para mí, que, bueno, creo no voy a saltar con ello a la pista, a pesar de que me encuentre bien, pero siempre hay que tomar precauciones.
Acaba de comenzar el partido entre Carlos Taverner y el australiano Pop Irín. De momento gana este último por 2-1 en la primera manga. Acaba de empezar. Hoy comienza el Giro de Italia, lo hace en Albania, donde se disputarán las tres primeras etapas. La traca final, lo realmente duro, llegará en la tercera y última semana. Gran favorito el esloveno Roglic, serio candidato al triunfo el español Juan Ayuso, que ya ha logrado 5 triunfos en este 2025, aunque este es su primer Giro. Ayuso.
Bueno, con muchas ganas, como no puede ser de otra manera, es la gran vuelta que me quedaba por debutar y aquí estoy. Entonces, bueno, pues con mucha emoción, con muchas ganas y, bueno, para mí la carrera más importante del año y con muchas ganas. Eso, las dos primeras semanas es estos días y luego el resto de días sí que estar atento y intentar llegar con fuerzas a la última semana.
Motor Gran Premio de Francia de motociclismo. Esta mañana se celebraron los primeros entrenamientos libres, se están celebrando todavía. Marc ha sido el más rápido hasta el momento, su hermano Alex ha sido tercero. Llega como líder del Mundial. En la última carrera fue segundo en Jerez, aunque acabó el fin de semana renqueante por una caída en los entrenamientos. Alex Márquez.
Físicamente fue un fin de semana duro, aparte de las caídas. Y el lunes ya estaba como sin fuerza, no tenía como energía. Luego, durante la semana estuve malo en casa, un poco la resaca emocional. Pero ya he recuperado 100%, así que con muchas ganas de empezar y más siendo líderes. Mira, hemos hecho 5 carreras, 2 veces llegando líder, o sea, no está mal la temporada que estamos haciendo.
Y en balonmano, España logró el billete para el europeo tras derrotar anoche a Italia en Fasano por 29-33. 1:11, vamos con el clásico. Ya sabéis que es el domingo a partir de las 4:15 de la tarde. Ya sabéis que el Madrid está absolutamente obligado a ganar para meterse de lleno en la pelea por la Liga. Al Barça le valen los otros dos resultados. Ganando prácticamente sentencia el campeonato y empatando mantiene 4 puntos de ventaja más el gol a Veras con tan solo 9 por disputarse. Pero antes de hablar de ello, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que hablar también de Xavi Alonso. Vuelve a especularse hoy con que pueda anunciar que se marcha del Bayer Leverkusen. Ya pasó hace poco y luego fue fumata negra, ¿no? Que diríamos sí. En estos tiempos. Tiene rueda de prensa a las 2 de la tarde. Es verdad que hay una diferencia. La Liga en Alemania ya ha finalizado para ellos porque no se juega nada. El Bayern Múnich ya es el campeón. Cuenta hoy José Félix Díaz en Marca que va a traer a su segundo y a su preparador físico con los que trabaja allí en Leverkusen.
Sí, bueno, lo primero, es verdad que ha corrido el rumor esta mañana que hoy podría decir en esa rueda de prensa simplemente que se marcha del Leverkusen a final de temporada. Pero claro, eso, aunque no dijese a dónde va de forma abierta, dispararía ya definitivamente su, bueno, iba a decir rumores, no, su noticia de su futura llegada al Real Madrid. Y lo que es peor es que ahora mismo el Real Madrid todavía está inmerso en la lucha por la Liga. Mañana hay una rueda de prensa previa al Madrid-Barça sí. Y claro, a Ancelotti le iban a bombardear con todo tipo de preguntas con respecto a su salida del Real Madrid, con lo cual
el sentido común no lo aconseja.
Yo me imagino que habrán hablado con él y además Xavi, que es un tío en eso muy serio y muy sensato, no creo, sinceramente, que vaya a dar lugar a cualquier tipo de especulación de ese tipo. Por un lado eso, por otro lado, como tú dices, sí, bueno, él sobre todo lleva de la mano a dos colaboradores muy estrechos, que lo son además desde hace mucho tiempo. Un hombre además muy vinculado al Real Madrid, como es Sebas Parrilla, uh-huh. Que es un técnico que ha estado trabajando en la cantera del Real Madrid desde el año 2001 hasta el año 2018.
Casi nada, ¿eh?
Empezando por el sub-11, o sea, los chavales más chiquititos, los prácticamente prebenjamines, hasta el Castilla. Y que coincide a Xabi Alonso en su primer año como entrenador en las categorías
entrenaba
inferiores
un cadete,
del Real Madrid.
Alonso.
Eso es. Ahí conoce a Sebas Parrilla, se lo lleva al Sanse, al filial de la Real Sociedad. Y allí está con él 3 años, hasta que le llama el Leverkusen y también se lo lleva al Bayern en Alemania. Y él es su mano derecha, como digo, sería el segundo entrenador en el Real Madrid. Además, como tú dices, está la figura de Alberto Encinas, preparador físico. Este hombre, bueno, sobre todo se ha formado en el fútbol catalán. Empezó en el Mataró, luego estuvo en la DAM antes de pasar a la cantera del Fútbol Club Barcelona. Y de ahí le recicla o de ahí, bueno, pues ve su trabajo Xabi Alonso y se lo lleva con él a la aventura del Leverkusen. Bueno, esto significa que habrá que, de alguna manera, reconstruir el cuerpo técnico del Real Madrid, sobre todo la figura de Antonio Pintus, que recordemos es el preparador físico que vino...
Pero que es empleado del club.
Claro, aunque es italiano, pero en esta segunda etapa vino de la mano de Florentino Pérez.
Sí,
cuando viene Ancelotti, lo que le deja claro Florentino Pérez es que quiere a Pintus como preparador físico y veremos a ver qué pasa con él. Yo creo que va a seguir ligado al club, tiene garantizada también su seguridad y su composición en el primer equipo, en el staff, el preparador de porteros, Luis Llopis.
Que trabajó seguro en la Real con Xabi Alonso.
Claro, cuando estuvo de técnico del Sanse, Llopis estuvo en la Real. Y Llopis además es uno de los preparadores de porteros seguramente más prestigiosos del fútbol europeo. Así que en ese sentido no va a cambiar mucho más. Así que por ahí van los tiros de cara al futuro cuerpo técnico del Real Madrid.
Nos escucha ya Dani García Lara, comentarista habitual de los partidos del Real Madrid aquí en Onda Madrid. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estáis? Buenas
¿qué tal te fue el pádel ayer en Barcelona? ¿Arrasaste o cómo fue aquello?
No, perdimos vaya, la final. Perdimos vaya la por final Dios. Contra Javi Guerrero y Pablo Ibáñez.
Vaya
bueno,
por
hicimos
Dios.
un buen campeonato, sí.
¿Contra quién? ¿Contra quién?
¿Javi? ¿No, Guerrero?
Contra Javi Guerrero y Pablo Ibáñez.
Ah, vale.
Que juega muy bien.
Ah, estos son superiores entonces.
La pareja va a tirar ahora mismo.
Ah, sí. Son la número uno del ranking ahora.
Es la número uno del ranking.
Ahí hay un atlético y un madridista, ¿no? Bueno, a Javi Guerrero es madridista de cantera, luego ya de sentimiento no tanto.
Tú que estás en el 2 ahora, en el ranking 2 estás.
Yo estoy en el 2, sí. Depende con quién me ponga, a veces puedo subir al 1 o bajar al 5. Depende. Pero bueno.
¿Iván que está en el 148, Iván Pérez?
Iván lo tengo fuera del top 10. Vamos a dejar ahí.
Oye, aquí nos tienes hablando de Xabi Alonso y de su futuro cuerpo técnico. Y la temporada todavía no ha terminado, ¿eh?
Ya, bueno, pero es que es lógico, ¿no? Cuando un equipo tan grande como el Real Madrid, pues los resultados no se han dado como se espera, y ante la inminente llegada de Xavi, pues bueno, pues es normal, ¿no? Que todo el mundo haga cábalas, que todo el mundo haga pues especulaciones y que se empiece a especular sobre el futuro de lo que puede venir al Real Madrid, porque es una cosa que, bueno, ha pasado, pasa y pasará, ¿eh? con el paso de los años siempre.
Tendremos tiempo de hablar de Xabi Alonso y de su cuerpo técnico, sí. Dani. ¿Cómo ves lo del domingo? ¿Cómo ves al Madrid? ¿Cómo ves al Barça? ¿Qué pálpito tienes?
Bueno, pues a mí el pálpito me dice que, primero, que estos partidos, para mí nunca hay un favorito claro, pero sí que entiendo que si nos basamos en lo que en el momento actual de forma de cada equipo, para mí el Barça es favorito. Parte con ventaja, ya no porque juegue en casa, sino por las sensaciones durante todo el año, ¿no? De fútbol, de juego, el equipo como está. Al Real Madrid el último partido le vi físicamente en los últimos minutos pues muy castigado y por ahí las sensaciones que tengo es que el Barcelona, bueno, pues en este partido parte como favorito para llevarse la victoria.
¿Crees que le puede pasar factura el palo anímico especialmente? También hubo un gran esfuerzo físico, pero sobre todo el palo anímico que supuso el campeón de la Champions.
Pues mira, José María, yo pienso que no, y también lo comentaba ayer, porque entiendo que hay derrotas y derrotas, no igual que hay victorias. Depende cómo se den. El Barça yo creo que no pasa la eliminatoria, pero para mí es superior al Inter y quizás esto de merecimientos o no, como el fútbol no tiene justicia, pues bueno, pues al final el Inter es más eficaz, gana y pasa la eliminatoria, ¿no? Pero las sensaciones fueron buenas, de buen fútbol y de buena eliminatoria en general. Entonces yo creo que eso te tiene que reforzar. Igual que hay victorias que dices hemos ganado, pero merecíamos haber perdido y sin embargo te vas con dudas, creo que el Barça en ese sentido, esa eliminación de Champions no le tiene que generar ningún tipo de duda.
Ahora bien, estos 4 goles del Inter, los 3 del partido de ida, los 3 que le hizo el Celta, está claro que hay una debilidad ahí atrás que el Madrid tiene que explotar, ¿no?
Sí, porque además hay un riesgo que lo llevamos diciendo muchas veces del Barça, ¿no? Que esa línea, si miramos la cantidad de goles anulados que han estado, pues eso, pues por media bota, por una rodilla, que lo hacen muy bien, pero también hay un riesgo, bueno, pues también lo tienen que asumir, ¿no? Aquí la cuestión es, pues como todo, si tú eres capaz de meter 3, que no te metan 4. Y esa es la cuestión. Pero el Real Madrid con velocidad y con jugadores de calidad que tiene, por supuesto. Yo creo que pasa más por una cuestión mental de convencimiento, ¿no? Porque los 3 enfrentamientos este año con el Madrid, pues han sido favorecidos para el Barça, ¿no? Por lo tanto, ahí también los jugadores tienen que ver cómo están mentalmente para afrontar este tipo de retos, porque solamente queda este partido para tener algo de esperanza de cara a los últimos 3 partidos de liga para luchar por esa competición.
Hombre, es verdad que has perdido 3 veces con ellos. Es verdad que en el partido del Bernabéu, hasta el descanso, la cosa anduvo más o menos igualada. Sí. Y Carlos, ahí hubo también 2-3 jugadas de estas de una uña, como dice Dani, con Mbappé especialmente. Pero también es verdad, Dani, que en la última, la de Copa, en la segunda parte, el Madrid demostró que, si es valiente, puede plantarle cara perfectamente.
Efectivamente. Yo me acuerdo que hicimos una valoración del primer planteamiento y que dijimos, es que el Madrid ha salido como un poquito acobardado, ¿no? A ver qué hace el Barça, y la primera parte fue para mí un desastre en ese sentido, ¿no? De un equipo tan grande como es el Real Madrid. La segunda, el equipo yo creo que salió con otra mentalidad, con otra actitud, con otro planteamiento, y le generó muchísimos problemas al FC Barcelona. Entonces, yo creo que es la única forma de aceptar, tienes que ser valiente, porque es que además no te quedan más opciones. Si tú ganas, te pones a un punto a falta de tres partidos, bueno, pues hay opciones y los calendarios pues sabemos cómo son, ¿no? Que el Barça luego juega contra el Español y también tiene un partido de Atleti y demás. Bueno, el Real Madrid es que tiene que ser valiente, porque además cuando tú juegas algo que no sabes, normalmente no te suele dar resultado, ¿no? Y creo que es la última bala que te queda, así que vamos, yo el planteamiento lo haría claramente, sobre todo mentalidad muy, muy ganadora para los jugadores, reforzarlo mentalmente, porque para mí eso es mucha clave del éxito, y que luego estos jugadores con la calidad que tienen que sean capaces de desarrollar ese rendimiento en el terreno de juego.
Dani, valiente sí, pero fíjate, yo vengo manteniendo que evidentemente el Barça en casa, en su campo, creo que va a salir como un vendaval, es decir, creo que va a salir a por todas. Y yo mantengo que al Madrid le interesa un partido largo, porque mentalmente a lo mejor el Barça, bueno, no sabemos si le va a hacer mucha o poca mella, pero físicamente, como por ejemplo en la segunda final de la final de Copa, o incluso en la prórroga, estuvo más fresco el Madrid. No sé si tú, vamos, te quiero decir que si el Madrid, por lo que sea, no consigue contener al Barça en la primera media hora, lo va a pasar mal. Pero si consigue llegar el partido a la segunda parte, ahí me parece que tiene muchas más opciones.
Mira, yo creo que al Madrid lo que le interesa es que el partido, que los equipos se hagan muy largos, o sea, que el partido se rompa, porque ahí es donde yo creo que se sufre menos desgaste, porque hay mucho menos juego de centro del campo. Como el Barça tenga balón en el centro del campo y empiecen para un lado, para el otro lado, para la derecha, abajo, subo, para un lado, ahí eso te desgasta mucho mentalmente, es como corro detrás del balón, parece que no son grandes esfuerzos, pero es muy continuado. Entonces, yo creo que en velocidad, a partido abierto, le favorece mucho más al Real Madrid. Lo que pasa es que también entiendo que Flick seguramente tiene estudiado mucho estos partidos y dirá, lo que no quiero es que se me haga un partido abierto, ¿no? Claro. Entonces ahí vamos a ver un poco pues, la estrategia de cada entrenador, los planteamientos. Fíjate, a mí particularmente, Carlos, me gustaría ver el domingo, que creo que no va a pasar, pero bueno, me gustaría ver a Güler de titular.
Te lo iba a preguntar. ¿Tú crees que debe ser titular?
Yo creo que va a jugar, Dani. Creo que sí.
Sí, pues mire, pues me das una alegría porque al final quizás tú tienes más información porque estás ahí más cercano, ¿no? Y a mí me encantaría, yo lo he hablado con los compañeros y digo, me gustaría que jugara Güler, primero porque se lo ha ganado y segundo porque a Madrid le está dando algo que hasta ahora pues no lo estaba teniendo, y tú también le puedes discutir un poco el balón al Barcelona. Es un jugador que además tiene esa movilidad, que técnicamente es muy bueno, que tiene gol, que con libertad ofensiva es un jugador que genera muchísimo peligro, es un tipo muy incómodo para defender y está en un buen momento, aunque sea último tramo de la temporada. Entonces yo creo que ahora mismo, por ejemplo, está mucho mejor evidentemente que Rodrigo, y que creo que para el equipo es que le puede dotar de muchas cosas muy positivas. Yo si fuera por mí, vamos, yo lo ponía titular el domingo sin lugar a dudas.
¿Cómo paras a Lamine Yamal? Fran García le plantó cara en la segunda parte especialmente. ¿Cómo paras a Lamine Yamal?
Bueno, pues al final también es verdad que estos chicos tan talentosos, o en este caso Lamine, pues hemos visto, ¿no?, que es capaz de hacer cosas increíbles contra jugadores con ya trayectorias impecables y tiene esa facilidad, es un talento innato. Pues bueno, que no esté del todo fino y que tú estés muy bien a nivel de concentración, ¿no? Fran, cuando tuvo que salir, que además salió por la lesión de Mendy, que había un poquito de duda saber cómo salía, pues el chico lo hizo muy bien. Fran a mí me sigue gustando más que Mendy, independientemente de cómo estén. Yo le daría ese voto de confianza sin ningún tipo de dudas. Y luego pues con ayudas defensivas, evidentemente son jugadores que reclaman mucha atención, tanto del central izquierdo como del interior tuyo, es decir, al final tiene que tener un poquito más de vigilancias porque es muy desequilibrante, pero tampoco sin volverse loco, ¿no? Porque de verdad muchas veces, José María, estos jugadores tan talentosos, a lo mejor empleas mucho tiempo en a ver cómo defiendo, le pones a dos o tres jugadores encima a ver qué hacen y resulta que es capaz de tener el día y se va de dos o tres, o resulta que te lo hacen, bueno, pues se descubren otros sitios y hay otros jugadores también de calidad que son capaces de desequilibrar, ¿no? Entonces, vigilancia sí, pero tampoco con una excesiva obsesión, y yo creo que eso, confiar en los jugadores que tiene el Real Madrid, que son jugadores del Real Madrid, son muy buenos.
A ver, que es todo nada, ¿eh? Aquí ya no valen desconexiones, claro. Ni juego una hora bien y 30 mal, aquí hay que jugar 90 minutos, de verdad, ¿eh?
Sí, porque no te queda otra, y es verdad que el Real Madrid este año ha sido muy así, ¿no? De una primera parte buena, una segunda mala, una segunda, pues eso, muy buena y una primera mala, es decir, ha ido alternando, no ha acabado de hacer ningún partido que digas, no sé, una continuidad de 4 o 5 partidos muy buenos del Real Madrid, no los hemos visto, lo que pasa que, yo siempre reitero lo mismo, habéis escuchado mil veces, es que jugadores de este talento y tan buenos, pues tienes la gran suerte que, aunque el juego no sea del todo pues muy, muy, muy positivo, individualmente con ese talento son capaces de ganarte partidos, ¿no? Y entonces el Real Madrid, yo creo que mentalmente, para mí la clave es mentalmente reforzar a estos jugadores que se crean que son capaces de ganar en Montjuic.
Dani Garzalara, exfutbolista profesional, comentarista aquí en Onda Madrid y figura destacada del ranking nacional de pádel, ¿eh? En estos momentos, el número 2, Carlos, nada menos, ¿eh?
No, me parece fantástico. A ver si voy a verle algún día cuando esté por aquí por Madrid, otra vez para... A ver si se me pega algo.
Un abrazo, Dani, mil gracias.
Un abrazo a los dos y mil gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. ¿Qué más, Carlos? ¿Algo más de los blancos?
Bueno, mañana el entrenamiento se cambia por aquello de que el Real Madrid viaja por la tarde a Barcelona, teniendo en cuenta que el partido es 4:15, es pronto, trabajan a las 4, la rueda de prensa de Ancelotti será a las 3:15 de la tarde y en torno a las 7 aproximadamente sale el vuelo hacia Barcelona, donde van a quedar concentrados porque, como digo, el partido siendo tan pronto exige viajar el día anterior. Así que, de momento, sin novedades en lo deportivo, como decimos, solamente faltan los 6 lesionados que ya todos conocemos, ninguno se recupera para el domingo y mañana última sesión antes de viajar a Barcelona.
En un momento estamos con los árbitros y el Atlético.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 28 ha comenzado a jugar ya Carlos Alcaraz frente a Lajovic en la segunda ronda del Master 1000 de Roma y ha empezado fuerte, ¿eh? 3-0 arriba está Alcaraz, que está ahora con su servicio para intentar poner el 4-0 en el marcador. Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Acaba de terminar la reunión que han mantenido los árbitros de primera división, entiendo que con la cúpula arbitral y con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luzán. Había cierto malestar en los árbitros porque entienden que no les había defendido con la suficiente contundencia públicamente tras las últimas polémicas.
Bueno, eso acaba de terminar, como tú bien dices, una reunión que ha durado más de 3 horas, ¿eh? Porque ha empezado a eso de las 9:30 más o menos y acaba de comparecer, lo ha hecho Munuera Montero en representación Federación de los Árbitros, que estaba además respaldado detrás por todos los árbitros de Primera División. También ha habido árbitros de Segunda y miembros de la Comisión, y el presidente Luis Medina Cantalejo y Rafa Luzán. El mensaje de Munuera Montero, sobre todo, que ellos han transmitido es que están fuertes, que se sienten fuertes y que van a seguir fuertes. Es el mensaje como árbitros. Y el que ha transmitido Rafa Dauzán, es verdad que, bueno, pues que ha venido a agradecer el papel de los colegiados, le ha recordado la importancia que tienen, que los árbitros españoles tienen un nivel extraordinario tanto en España como a nivel internacional, pero es verdad que todavía no sabemos más de lo que ahí se ha hablado, aunque bien es verdad que Munora ha reconocido que ha sido una reunión intensa y con mucho debate.
Falta un poco la intrahistoria todavía, ¿no?
Evidentemente, porque no hay que olvidar que esta reunión está convocada por los propios árbitros, que se sienten desamparados por la federación, que se sintieron desamparados el día de la previa de la final de la Copa del Rey, sí, a raíz de la rueda de prensa de González Fuertes y de Ricardo Burgos Bengochea, y que de hecho se han vuelto a sentir desamparados con las declaraciones esta semana de Rafael Luzán en los desayunos de Europa Press, donde pues consideran que al final la federación es la institución que debe defenderles. No están tampoco nada conformes de cómo se está negociando toda la parte de la reforma estructural arbitral para la próxima temporada. De hecho, sin ir más lejos, que es otra de las cosas que entiendo que se le han trasladado hoy, aunque sin embargo Rafa Luzán en la comparecencia lo ha resaltado como algo muy positivo, es que se va a poner un programa de inteligencia artificial para las designaciones. Ahora se va a nombrar un comité de expertos que van a ser los que van a meter, por decir así, los parámetros en ese programa de inteligencia artificial para esas designaciones y para la evaluación arbitral.
O sea, descensos, ascensos.
Eso es. Y para que a raíz de ese programa tú decidas quién crees que es el árbitro más adecuado para pitar un clásico, por ejemplo, de la próxima temporada. Los árbitros no acaban de compartir ese tipo de criterios, entiendo que se lo habrán trasladado hoy, pero ya digo que Rafa Luzán, sin embargo, se ha mostrado muy positivo. Otro de los cambios que los árbitros no acaban de ver, pero que parece que se va a llevar a medio camino, es que se va a acabar con la territorialidad, pero solo a medias. Y para que la gente lo entienda, no vamos a ver de momento todavía ningún árbitro madrileño pitando un Real Madrid-Barcelona, ¿vale? Pero sí podemos ver un árbitro de Almería pitando un Sevilla-Betis, porque es una comunidad donde al final un árbitro de Almería no tiene ninguna vinculación con un Sevilla, ni con Sevilla ni con el Betis, y no deja de ser, es verdad, de la misma comunidad autónoma, pero no tiene incidencia. O te pongo otro ejemplo que me ponían ayer, un árbitro de León, como por ejemplo Sotogrado, que puede pitar al Valladolid. Castellano Leones, un equipo de... Ahora no se puede producir porque Valladolid va a descender de categoría, sí, bueno, pero que se van a dar pasos para acabar con esa territorialidad. Pero ni un árbitro catalán va a pitar un Barça-Real Madrid, ni a un equipo catalán contra no siendo el Madrid, ni un árbitro madrileño va a pitar un Real Madrid-Valencia. Vale, de momento no, pero una territorialidad media. Vamos a ver cómo pasan las próximas horas y tenemos más información, porque es verdad que han sido 3 horas de debate, y de hecho Luzán ha dicho también que pretende que estas reuniones se repitan de manera permanente. También habrá que ver si sobre la mesa, como a mí me han comentado, los árbitros se van a hacer una defensa ultranza de Luis Medina Cantalejo para que siga como presidente del estamento.
¿Le das por amortizado para la temporada que viene o no?
A Luis Medina Cantalejo, sí. No lo sé, no sabes. Todo hace indicar que sí, pero a mí lo que me llega es que los árbitros están a muerte con él. Pero hay
públicamente
que ver...
lo han demostrado, ¿eh?
Sí, sí. Ciertamente. De hecho, González Fuertes el otro día le lanzó un mensaje clarísimamente.
Totalmente.
Bueno, es que no hay que olvidar que el anterior responsable del CTA, que es un madrileño, Velasco Carballo, a la hora de las designaciones no era tan participativo de todos los árbitros como lo está haciendo Luis Medina con las designaciones actuales. Y eso los árbitros lo notan. Pero habrá que ver, ¿eh? Ahora mismo en cuanto al futuro del presidente del colectivo arbitral está en el aire y va a depender mucho de Rafael Luzán y de Javier Tebas.
Muy interesante. Ramón, gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos con el Atlético de Madrid, que mañana recibe a la Real Sociedad a partir de las 9 de la noche. Si consiguiera la victoria, aseguraría matemáticamente ya la Liga de Campeones para la próxima temporada. Virtualmente la tiene, pero es verdad que está ahora a 8 del Madrid y 6 por delante del Atlético, y los objetivos inmediatos pues están un poco etéreos, digamos, ¿no?
Pues sí, dice Simeone que en estos 4 partidos hay que competir, que es lo único que les queda, y que tienen que dar la cara, tratar de llegar lo más allá posible, lo más alto posible. Eso sí, pide también la colaboración de el público. Mañana ante la Real Sociedad dice que espera que el público sea exigentes con ellos. No sé si ha querido decir que a lo mejor es lo que necesitan también, ¿no?, para incentivarse de alguna manera después de que haya quedado
todo... Lo cierto
todo...
es que en los últimos 2 partidos en casa han ganado los 2 y han metido 7 goles, por ejemplo, y los 2 últimos partidos en fuera ha sido un desastre.
Bueno, pues mañana pide también la colaboración de toda la afición para poder estar y exigirse en esta competición de la Liga y lo que les queda.
El foco es lo que es y nosotros tenemos que, desde el lugar que tenemos, inyectarlo para que sea de la mejor manera en estas cuatro últimas jornadas. Y bueno, la responsabilidad sobre todo de jugar en nuestra casa. Esperemos que nuestra gente mañana nos exija, porque obviamente esa exigencia no va a ser mejores, no va a ser entrar mejor en el partido. Y bueno, ojalá que mañana la exigencia de nuestra gente nos lleve también a que nosotros podamos dar el máximo que tenemos.
No ha sido una rueda de prensa de grandes titulares y bueno, también pues por la situación en la que se encuentra ahora mismo el equipo, y le han querido insistir varias veces en el asunto de la Champions. Este año ganaron al PSG, el año pasado eliminaron al Inter de Milán. ¿Cierto? Y son los dos finalistas de la Champions. Sí. ¿Qué le falta a este Atlético de Madrid para llegar al camino donde han llegado los dos finalistas de la Champions?
Bueno, estamos viendo en el Paris Saint-Germain, que viene trabajando no sé ya cuántos años, invirtiendo y trabajando y buscando entrenadores y buscando jugadores y cambiando y rotando, y ahora la estabilidad que está teniendo Luis, el equipo está respondiendo muy bien. El Inter en estos últimos tres años está compitiendo muy bien con un presupuesto diferente a otros equipos que están mejor que el Inter, y lo ha hecho como equipo. Y ha llegado a dos finales en estos últimos tres años, si no me equivoco. Entonces creo que hay un trabajo de constancia y no creo otro camino que el que te lleve a ese lugar con la constancia.
Pues se queda con la constancia que ha habido en el PSG, más allá de grandes fichajes y de la confianza que le han dado a Luis Enrique, y se queda también con el Inter, que a lo mejor teniendo un presupuesto más bajo que otros en Europa, pues ha hecho un equipo. Así que ese es el objetivo, en eso, ese espejo quiere mirarse Diego Pablo Simeone de cara a próximas temporadas. Bueno, y luego pues ya le hemos escuchado también en el arranque de este programa hablando de que hasta marzo han competido
bien
pero
luego,
a partir de ahí, sobre todo con la eliminación
Getafe,
de la Champions y lo del Getafe, pues se han dejado llevar un poquito. Y luego hablando del partido de mañana ante la Real Sociedad, y más que de la Real Sociedad, la figura de Imanol. Le ha echado flores a Imanol Alguacil, el que va a ser dentro de nada ya ex-entrenador de la Real.
Bueno, primero del entrenador, la verdad que ha hecho un trabajo enorme y espectacular desde que se hizo cargo del equipo. El equipo tiene una marca totalmente definida. Es una pena que salga, porque la verdad que estaba y está haciendo un trabajo increíble ahí en la Real Sociedad. Y nada, mañana le daremos un abrazo antes del partido.
No le han preguntado por si que siente por ser abuelo por primera vez, que va a ser abuelo.
Ah, va a ser abuelo.
Sí, sí. Vaya. Ha habido fotos estos últimos días de Gianluca, el jugador del Rayo Majadahonda, sí, que va a tener su primer hijo y por tanto va a ser abuelo, Diego Pablo Simeone. En el entrenamiento de hoy poco se ha visto, solo han sido 15 minutos a puerta abierta. Sí se ha podido ver que Riquelme se ha reincorporado al grupo después de su ausencia en el día de ayer. Azpilicueta sigue indispuesto, así que bueno, pues parece difícil que pueda entrar en la convocatoria. Recordamos la baja de Julián Álvarez,
sí,
está sancionado y por lo que vimos ayer pues repetiría con Sorlot y Lino en la punta de ataque. Recordamos que Pablo Barrios, si juega, va a llegar al partido 100,
sí, sí,
así que va a tener ya su estrella,
placa.
Su placa ahí en el Metropolitano. Tan solo 21 años, 73 partidos en Liga, 14 de Champions y 12 en la Copa del Rey, el que dicen que va a ser el heredero de Coque.
La jornada liguera comienza hoy en Las Palmas, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. 9 de la noche, Estadio de Gran Canaria, Las Palmas Rayo, Íñigo Pérez recupera Batalla y Ratiu, es baja Patecí sancionado, aunque él mismo ha aclarado que está disponible para el siguiente partido contra el Betis, porque había salido lesionado en el último partido anterior al de esta semana. Batalla en la portería, Ratiu, Leyenda, Aridane, Chavarría en defensa, Óscar Valentín, Unai López, De Frutos, Isi, Álvaro y en barba, podría ser el once inicial. Recordemos que Enteca está fuera también por un problema en la rodilla. Lo contamos aquí en directo, decía, con la narración de Miguel Ángel Guijarro. El Rayo llega en zona europea, octavo. Le aguardan cuatro partidos de mucha dificultad con todos los rivales jugándose cosas importantes. Las Palmas, Betis, Celta y Mallorca. Miguel, ¿ves a este Rayo en Europa la próxima temporada? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues va a ser complicado, pero el Rayo lo va a intentar y ese es el objetivo del vestuario. Durante toda la semana se han conjurado para ello y todo pasa por lo que ocurra esta noche en el Estadio de Gran Canaria. Pero es cierto, como bien dices, que hay cuatro finales, la primera esta noche, pero es que luego se va a enfrentar sobre todo a los dos siguientes rivales que se están jugando también en la parte alta de la tabla las posiciones europeas, como es el caso del Betis esta misma semana, el jueves, y el próximo domingo con el Celta de Vigo ahí en Balaídos. Son partidos muy complicados, pero todo pasa por lo que ocurra esta noche. Si el Rayo Vallecano es capaz de vencer hoy en Gran Canaria y conseguir los tres puntos, afianza esa octava posición y sobre todo le va a dar mucha confianza y muchas opciones de poder afrontar esos partidos con mucha más garantía. En definitiva, todo pasa, como digo, por lo que ocurra esta noche, pero yo sí veo al Rayo capacitado, con la ilusión y sobre todo con la tranquilidad ya de la permanencia conseguida, de afianzarse en esos puestos europeos.
Puede ser incluso séptimo y asaltar la posición que ahora tiene el Celta y que da acceso a la Liga Europa. Íñigo Pérez, el entrenador, pide a su equipo un último esfuerzo, salvados ya con 44 puntos, objetivo Europa, aunque sabe que hay mucha competencia.
Me gusta que haya semanas cortas en este sentido, porque creo que ahí igual luego no ganamos y sacamos 0 puntos, pero creo que somos un equipo que mentalmente está bien, sí que conseguimos ganar, puntuar, el jueves tenemos otro festivo en Vallecas, no sé, después un viaje a Vigo con un equipo que está también peleando por lo mismo que tú, y después un hipotético último partido. Claramente lo que dices es puntuar en Las Palmas, ganar en Las Palmas, para que todo eso se pueda dar. Si no lo hacemos, sabemos que hay muchos equipos y alguno puede fallar, pero estamos mucha gente en esa pelea, y quiero decidir que si fallas no tendremos ningún premio de este tipo.
Contamos desde Las Palmas Rayo desde las 9 puntos a través del 106. El Getafe juega mañana en Valencia a partir de las 2 de la tarde en Mestalla, frente a un Valencia que está realmente fuerte, y el Getafe está anclado en los 39 puntos porque lleva 4 derrotas consecutivas. Miguel, buenas tardes.
La principal clave para el partido son los lesionados que tiene José Bordalás, que están afectando mucho a estas bajas al Getafe en la parte final de temporada. Y la semana pasada, recordemos que contra el Rayo no pudieron estar Diego Rico, Coba y Juanmi. Pues bueno, esta semana han trabajado para recuperarse, como ha dicho el técnico, y se van recuperando, y a ver si puede contar con ellos. Parece que Diego Rico y Coba sí que estarán, Juanmi está un poco más en duda, como ha dicho el propio técnico. Y a esas bajas hay que sumar también la de Uche, Yené y Arambarri por sanción, y por ello precisamente le han preguntado a Bordalás, ya que el Getafe es el equipo con más tarjetas rojas esta temporada en la Liga, y le preguntaban al míster si es más fácil sacar tarjetas al Getafe que otros equipos, y ha aprovechado para hacer una pequeña crítica sobre la acción de la amarilla Arambarri en Vallecas, que le hizo ser la quinta tarjeta y no poder estar mañana frente al Valencia.
Ustedes tienen que juzgar, ¿no? La verdad es que, bueno, de alguna manera pues ha habido acciones que no estamos de acuerdo, pero bueno, esto forma parte del fútbol, ¿no? También se le sacó una tarjeta amarilla Mauro Arambarri, que le priva de estar mañana en Mestalla, y se ve claramente que la entrada fue del jugador del Rayo, o sea que al final se nos ha perjudicado en ese sentido, en detalle, pero bueno, esto forma parte del fútbol, no pensamos en lo anterior, sino en el partido de mañana.
Los de Bordalás llevan 4 derrotas consecutivas y están 7 puntos, eso sí, por encima del descenso, pero aún quedan 12 por jugar, así que de sumar certificaría la permanencia prácticamente, pero Bordalás no quiere sacar la calculadora y quiere centrarse exclusivamente en el Valencia, en el partido de mañana.
Pues sinceramente no pienso en esa posibilidad. Nuestra mente está en hacer un gran partido mañana en Valencia, que no va a ser fácil porque, vuelvo a repetir, el rival está en una muy buena dinámica. Mestalla siempre es un campo difícil, no solamente para nosotros, sino se ha demostrado para los equipos importantes históricamente, esta temporada también. Y es lo que tenemos en mente. No pensamos en la calculadora ni en si un punto o 3 o 4. No, nuestro objetivo es sacar el partido adelante y que, bueno, pues al final podamos conseguir cuanto antes el objetivo.
El Valencia es duodécimo y llega con 42 puntos, que si nos ceñimos meramente a la clasificación, quitando un poco de la cabeza el buen momento del Valencia, es el rival con menos puntos de los que tiene por delante un Getafe, que le queda Athletic Club, Mallorca y Celta de Vigo, así que fundamental sumar en Mestalla para asegurar la permanencia cuanto antes.
Ya sabéis que el Leganés juega el domingo a las 2 en Butarque, recibe al Español, ayer hablábamos aquí con Julián Chico, va a recuperar seguro a Rosier, al lateral derecho Borja Jiménez, es duda Juan Cruz y es baja segura Javi Hernández, que está sancionado para este partido.
Posición de Aitor, Aitor se lleva la pelota, bien Aitor, qué buena pelota para Anthony.
¡Vamos!
Anthony en el área, Anthony, ¡Abde! ¡Gol! ¡Gol!
Así cantaban en los medios oficiales del Betis el gol de Abde, que llegó en el minuto 97, Fiorentina 2, Betis 2. El Betis va a estar en la final de la Conference League, así que allí se va a medir frente al Chelsea, que entrena un ex-sevillista, Enzo Maresca, Carlos.
Eso es, después de que lo pasaran mal, porque es verdad que Anthony abre el resultado con un golazo de falta espectacular. Está últimamente Anthony marcando los goles que son todos dignos de colección, a cuál mejor, pero luego es verdad que en dos jugadas a balón parado la Fiorentina igual a la eliminatoria.
En dos corners.
Prácticamente, sí, mal defendidos por la defensa del Betis, y eso les lleva a la prórroga y al final este gol de Abde en una gran jugada con el control de Ruibal.
Oh, buenísimo.
Cómo abre a la banda y luego el pase de la muerte para que Abde marque el definitivo 2-2, meten al Betis en esa final en Polonia contra el Chelsea. Bueno, pues Anthony, precisamente, que como digo, últimamente está de dulce y es uno de los pilares de este Betis desde que llegó en el mercado invernal, hablaba de lo importante que está siendo para él su reencuentro futbolístico en el Betis, porque reconoce haberlo pasado muy mal en tiempos pasados en el United.
Estoy viviendo un sueño, ya he llorado mucho ahí, con mi madre, con mi mujer, con mi hermana, con mi hermano, porque pasamos momentos muy difíciles para estar disfrutando de este momento hoy. Es de alegría y de alivio también, porque, como dice, ha pasado un momento muy difícil en mi vida y hoy estoy viviendo un momento increíble, estoy viviendo un momento muy bueno.
Y cómo no, comandados por el fútbol de Isco, que también ha resurgido.
¿Qué momento de Isco?
Sí, acabó como acabó en el Real Madrid, dejándose ir con una desidia espectacular. Su año en el Sevilla tampoco fue nada bueno, con problemas con Monchi, sí, etcétera, sí, etcétera.
Pero aquí...
Pero llegó con Pellegrini y Pellegrini le ha recuperado y le ha sabido dar lo que necesitaba Isco, hablando de, bueno, lo que esperan para esa final contra el Chelsea y reconociendo que ahora mismo están en la cresta de la ola.
Es algo inédito en la historia del Betis. Tenemos mucha personalidad, tenemos un equipazo increíble, respetamos a todos los equipos del mundo, pero miedo ninguno. Este año le hemos ganado al Madrid, le hemos competido de tú a tú al Barça en los dos partidos de Liga y bueno, respetando al rival, jugando como nosotros sabemos, yo creo que vamos a tener nuestras opciones.
Vamos con motor, Gran Premio de Francia de motociclismo, circuito de Le Mans. Llega como líder en MotoGP Alex Márquez, pero Marc ha sido el más rápido esta mañana en los entrenamientos. ¿Cómo llega Marc? ¿Cómo llega Alex? Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, Marc Márquez ha liderado en este arranque del Gran Premio de Francia, sexta cita del Mundial, y lo ha hecho imponiéndose en los primeros entrenamientos libres con medio segundo de ventaja sobre sus competidores, demostrando que tras su fallo en Jerez quiere retomar el mando de un Mundial que ha dominado ganando todo, excepto Austin y el último Gran Premio celebrado en España, lo que le hizo perder el liderato, eso sí, frente a su hermano Alex Márquez. Le separa tan solo un punto en la clasificación y Alex Márquez se reivindicaba ayer indicando en rueda de prensa que quizás se le han tenido menos respeto por ser el hermano de Marc Márquez. Recordemos que es bicampeón del mundo, ha finalizado tercero en este arranque de Gran Premio en Francia, tras la sorpresa de Brad Binder, que ha sido segundo con KTM. Un Gran Premio en Francia donde no estará Jorge Martín, físicamente muy recuperado, esa es la buena noticia, y que junto a Aprilia han conseguido que se cambie una normativa que le ayudará a llegar en mejores condiciones a la siguiente cita a la que pueda participar. MotoGP y la FIA han aprobado que un lesionado de larga duración pueda realizar un día de test antes de acudir al siguiente Gran Premio, con requisitos indispensables, como por ejemplo haber sido baja en tres grandes premios consecutivos, incluyendo además los días de test, y donde también durante 45 días consecutivos tendrá en cuenta la norma para que pueda realizar esa jornada. Todo con condiciones exclusivas en cuanto al circuito donde se puede realizar y también en cuanto al uso de neumáticos. Parece difícil y con todo que Jorge Martín pueda llegar al Reino Unido. Si no es así, le podríamos ver del 7 al 8 de junio en Aragón, donde la posibilidad sería esa, la más cercana, siempre teniendo en cuenta que la celebración de ese test previo a la prueba sería la mejor pista que nos daría sobre cuándo podríamos ver a Jorge Martín, al campeón del mundo, de nuevo en el Mundial de MotoGP. La práctica, recordemos, de MotoGP valedera para Q2 esta tarde desde las 3, la carrera al sprint mañana a las 3 de la tarde, con 13 vueltas por delante. El domingo, el día grande, Moto3 arrancará con todo el escenario de carreras desde las 11, Moto2 a las 12 y cuarto, y la más importante, la madre de todas las batallas, desde las 2, MotoGP, con 27 vueltas por delante.
Y Marc Márquez, que quiere quitarse ese cartel de favorito para la carrera.
Favorito, el favorito gana el domingo, entonces tenemos que seguir como lo estamos haciendo, pero ya te digo, evitar esos errores el domingo, que de 3 van 2, yo lo miro así. Da igual que haya ganado 5 sprints, pero esos domingos tengo que mejorarlo. Lo que pasa es que tampoco tengo que bajar la velocidad porque me siento seguro encima de la moto, pero en esos puntos donde tengo extra confianza, no exagerar.
Brevemente, baloncesto, vuelve la Liga ACB, el Real Madrid está a un solo triunfo de asegurar matemáticamente su liderato en la Liga regular, Miguel.
Pues sí, quedan 3 jornadas para terminar la Liga y pensar ya en los playoffs para evitar una temporada en blanco. El primero de esos 3 choques será este domingo a las 6:30 frente al Breogán. Eso, y en caso de victoria, el Madrid asegurará ya el primer puesto en la clasificación.
Y en la Primera Federación Española de Baloncesto acaba hoy la liga regular, aunque los nuestros ya tienen todo el pescado vendido, ¿no?
Exacto, última jornada unificada, juegan todos a las 9 y los podréis seguir en el 106 ambos. En el Fuenlabrada, en su caso, recibe al Naturabia Morón, y el Estudiantes va a terminar la temporada antes de los playoffs en casa del San Pablo Burgos, pensando ambos en los playoffs, que recordemos empiezan el viernes que viene.
Los contamos esta noche los dos partidos a través del 106 desde las 9 en punto de la noche. Territorio Madrid al tanto, fase de ascenso a Primera Federación este fin de semana, 11:30 en la Ciudad Deportiva del Getafe, Getafe B Numancia, ya no hay entradas para ese partido, 12:00 de la mañana, Rayo Majadahonda San Andreu. El Rayo Majadahonda logró meterse en la cuarta plaza en la última jornada tras ganar al Tenerife B por 2-4 y aprovechando el tropiezo del Navalcarnero. Jesús Arribas es su entrenador. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo muy bien, muchas gracias por invitarme.
¿Cómo está el depósito de ilusión ahora que empieza esto en lo que no hay margen de error? Aquí no te puedes equivocar.
No, por supuesto, la verdad que el depósito de ilusión, como habéis dicho, está lleno, lleno al completo.
¿Cómo llega el equipo? 2 empates, 2 victorias en las 4 últimas jornadas de liga, porque es muy importante cómo llegas al momento crucial, ¿no?
Pues la verdad que creo que llegamos en el mejor momento del equipo posible. Hemos hecho un gran final de temporada, hemos peleado hasta el final, pues el objetivo que todos queríamos y lo hemos conseguido, así que en nuestro mejor momento.
Estabais fuera en las últimas jornadas, ¿eh? ¿Lo veías mal o has confiado hasta el último minuto?
No, yo sabía y se lo dije a los jugadores al empezar la temporada y según avanzábamos, sabíamos que lo más importante era estar dentro de los puestos de playoff en la jornada 34 y que poder estar fuera eventualmente las jornadas anteriores pues era una situación que teníamos que superar y que teníamos que trabajar hasta el último día, que era el importante. También teníamos en la cabeza que haciendo un buen trabajo en Tenerife tendríamos nuestras opciones, como así fue y como te digo, con muchísima ilusión de los playoffs.
Tenéis gente veterana, también gente joven. Por ejemplo, todavía veo 2 chicos menores de 20 años en el último partido frente al Tenerife en el 11. ¿Qué cuajo le ves al colectivo, al equipo, para afrontar una cita en la que cada detalle cuenta?
Pues la verdad que yo que conozco a estos chicos, de verles desde el primer día, les veo totalmente preparados. Me han demostrado una madurez, tanto los jóvenes como los veteranos, una experiencia y un pozo, un saber estar en los partidos de tensión alta y en los momentos calientes de los mismos, que a nosotros nos hace como cuerpo técnico y a mí personalmente como entrenador estar muy seguros de ellos y seguros de que eso no va a afectar, de que sabemos que es un partido de fútbol, que los detalles cuentan, que no podemos cometer errores, pero yo veo al equipo preparado, con muchísima ambición y una mentalidad fuerte para superar cualquier adversidad.
Tú tienes 27 años ahora, Jesús, ¿no?
Efectivamente.
O sea, te ves en un ascenso con 27 años, tenías que estar en el verde, Jesús.
Sí, por supuesto, me encantaría, pero bueno, lo bueno son los jugadores que son los que están y a mí me toca tratar de ayudarles desde fuera.
Esto para ti es un máster este año, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que ha sido un orgullo poder estar dirigiendo al primer equipo del Rayo Majadahonda, del cual también soy aficionado. Y la verdad que como tú dices, un máster al completo, al 100%, desde el primer día hasta hoy, y tenemos que seguir mejorando y apretando porque tenemos un objetivo por delante que queremos conseguir.
Comparativamente con el resto de equipos de arriba de la tabla, habéis marcado menos goles que ellos, 41, pero sois el segundo equipo menos goleado con 30. No sé si en este tipo de eliminatorias que tapa todo tan al límite, dejar la portería a cero, la seguridad defensiva es lo primero.
Sí, por supuesto. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros queremos mantener el cero en nuestra portería siempre. Sabemos que además disponemos de unos jugadores que son diferenciales en ambas áreas, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, y que si nosotros somos capaces de dejar la portería a cero, tendremos nuestras opciones porque el equipo juega bien, el equipo ofensivamente tiene mucho potencial y estamos convencidos de que podemos acertar alguna.
Os ha tocado un equipo potente, el San Andreu. Supongo que le habéis hecho la scouting pertinente estos días. Máximo goleador de toda la categoría con 64 goles. Ha estado últimamente en varios playoffs. ¿Qué equipo os vais a encontrar?
Pues nos vamos a encontrar un equipo que tiene una identidad muy marcada, es un equipo que trata de llevar el peso de los partidos, de ser protagonistas desde el balón, y sabemos que eso nos va a dificultar mucho, pues los ajustes defensivos que tengamos que hacer, que habrá momentos en los que seremos superados en la presión, momentos en los que tendremos que juntar muchísimo más las líneas, y sabemos que tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros para sacar algo positivo. Dicho esto es fútbol, hemos llegado a los playoffs ambos equipos y tenemos que jugar con el fútbol y la personalidad de un equipo que se ha ganado estar en estos partidos.
¿Qué te transmite el club? ¿Cómo va el ritmo de entradas? ¿Qué ambiente vais a tener en casa este domingo?
Pues lo que me transmiten es que muy bien, es que afición más de 1,000, esperamos un gran ambiente, creemos que va a ser prácticamente un lleno, más todos los que puedan venir por parte del San Andreu y con muchísima ilusión, porque también se ha volcado lo que es dentro del club, toda la cantera, todos los equipos están apoyándonos y están ayudándonos a tratar de darnos ese plus que necesitaremos el domingo.
¿Tú eres de los que prefiere jugar la vuelta fuera o la vuelta en casa? Ya va a dar igual, porque es lo que hay, pero ¿tú qué prefieres?
Bueno, la verdad que yo no tengo ninguna preferencia. Yo trato de adaptarme a lo que tenemos por delante. En este caso jugamos la vuelta fuera. Tenemos la gran suerte de que hemos sido el mejor visitante de nuestro grupo y tenemos que potenciar eso. Pues sabemos que el partido de ida lo jugamos en casa, trataremos de sacar una ventaja para luego cerrarlo allí. Pero como te decía antes, pues la dificultad será máxima y lo planteamos como un partido de 180 minutos.
Estaba pensando esta mañana que Majadahonda está de moda. Ayer Aitor Ruibal se salió, un ex del Majadahonda, sí, en el partido del Betis. Ahora el segundo de Xavi Alonso, que viene para acá, estuvo en la cantera del Rayo Majadahonda. Estáis en el mapa, ¿eh?
Efectivamente, sí. La verdad que es una gran suerte y más que se vayan ganado todos a nivel deportivo por méritos propios y tenemos que seguir trabajando para que así siga siendo.
Jesús Arribas, entrenador del Rayo Majadahonda, el domingo a las 12 en el Cerro Rayo Majadahonda San Andreu. Suerte, ¿eh? Buen resultado de cara a la vuelta.
Muchísimas gracias, un placer.
Además hay play-out por la permanencia Villanovense-Real Madrid C el domingo a las 12 en punto. Y en Primera Federación, ¿cómo viene la jornada, Laura? Porque ahí hay ya todos en juego, tal vez menos el Alcorcón, que está un poco en tierra de nadie, ¿no?
Pues sí, bueno, el Alcorcón, que todavía tendría opciones de mirar un poquito para arriba, pero bueno, con la permanencia nos conformamos, que va a rendir visita al Ibiza mañana sábado a las 4 de la tarde, el Ibiza, que se está jugando el play-off de ascenso. El sábado también, mañana a las 4, Mérida-Castilla, una situación parecida, el Mérida en playoff, el Castilla a 4 todavía tiene opciones de poder meterse en esos puestos.
Hay enfrentamientos directos además entre ellos.
Y luego, el domingo a las 12, pues llega el Sevilla Atlético, Atlético de Madrid, que este sí que es un duelo directísimo por meterse en los playoffs, séptimo contra sexto, tan solo le separan 3 puntos los chicos de Fernando Torres, a solo un punto de esos puestos. Y ojo al Fuenlabrada Ceuta. El Ceuta es el líder de la competición y todavía no ha asegurado el ser campeón y el ascenso directo.
Se tiene, han agotado las entradas, creo.
4 puntos le mete al Murcia y el Fuenlabrada está solo un punto por encima del descenso. Así que una finalísima, otra más para el Fuenlabrada ante el líder de la competición.
Acaba de terminar la primera manga del partido de Alcaraz en Roma. Ha ganado 6-3 al Lajovic la primera manga. Y Carlos, hay noticias que llegan desde Alemania. ¿Qué publican en Alemania con respecto a Xabi Alonso?
Bueno, hay una expectación absolutamente tremenda en la sala de prensa donde debe comenzar ahora en 4 minutos la conferencia de prensa de Xabi Alonso. Dice la revista alemana Kicker que el propio entrenador ya se lo ha comunicado a sus futbolistas antes de la sesión de esta mañana, antes del último entrenamiento. Recordemos que este es el último partido en casa del Leverkusen, con lo cual de despedirse de sus aficionados tiene que ser mañana. Así que, ya digo, crece la expectación porque según Kicker ya se lo ha comunicado a los futbolistas que abandona el Leverkusen una vez acabe la liga.
Así que habrá que estar pendiente. En 3 minutos más o menos esa rueda de prensa. Vamos a ver si finalmente dice que abandona ya el Bayer Leverkusen o no. Ya sabéis que ya dijo en su momento el director, bueno, el máximo consejero del equipo, Fernando Carro, que había un pacto de caballeros para permitirle salir del equipo alemán. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Y a partir de las 9, en el 106.0, os contamos el Las Palmas Rayo Vallecano de fútbol y San Pablo Burgos Estudiantes y Fuenlabrada Morón, partidos de baloncesto de la Primera Federación. El partido de la 1 vuelve a su cita el próximo lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.